This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 3 de septiembre. Cooperación y respeto a la soberanía. Hoy la presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio. Acordaron el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Marco Rubio dirigió un mensaje a medios de comunicación, está acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. ¿Cómo califica Marco Rubio el nivel de colaboración entre México y Estados Unidos? Escuche usted.
Mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento.
Resaltó el respeto a la integridad y a la soberanía de México y Estados Unidos, lo que ha llevado a resultados concretos.
Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos.
El secretario Juan Ramón de la Fuente informó que se llegó a un muy buen entendimiento para darle forma, darle continuidad a un programa de cooperación.
Darle forma y continuidad a un programa de cooperación que se sustenta en 4 principios fundamentales. El respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación.
Este programa, la visita de Marco Rubio y la defensa de la soberanía de nuestro país, lo vamos a analizar con César Gutiérrez Priego en temas de seguridad, con Daniela Pacheco en temas internacionalistas y con Claudia Ruiz Massieu, que fue secretaria de Relaciones Exteriores y es diputada. Patean calzado chino. La Secretaría de Economía estableció el pago de cuotas compensatorias entre 0.54 y 22.50 dólares por par a zapatos originarios de China debido a que estas importaciones han causado mucho daño a la industria nacional. Por una agricultura más limpia, se anunció la firma de un decreto presidencial que prohíbe la importación, fabricación y comercialización de 35 moléculas plaguicidas altamente peligrosas. Ponen en riesgo la producción de alimentos como la caña, el algodón, el aguacate, entre otros, además de la salud. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el secretario de Salud, Julio Verdeguer.
El aldicarb, el carbofurán. Este producto es uno de los insecticidas más peligrosos que existen en el mundo. El endosulfán, este es tremendo también. Ya el caso increíble de Ripley, el DDT, en todo el mundo está prohibido desde los años 70.
Las aguas buscan su cauce. Al menos 602 viviendas resultaron afectadas en las alcaldías Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán de la Ciudad de México por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Así lo informó la jefe de gobierno, Clara Brugada.
Vamos a apoyar a todas las personas que salieron afectadas con esta lluvia que afectó en la alerta púrpura.
La mañanera de hoy con aroma de café. Y es que la presidenta Sheinbaum presentó el café del bienestar producido por manos mexicanas de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Guerrero. Esto dijo.
La ganancia de este café pues va directo a las comunidades. Se paga, digamos, el costo de procesarlo, de llevarlo, del transporte, pero la ganancia va directamente a la montaña de Guerrero. ¿Dónde se vende? En las tiendas del bienestar.
¿Cuáles son las presentaciones, los precios del café Bienestar? ¿Cómo se beneficia a las comunidades a través de su producción? Conversaré más adelante con María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar. Y que tome nota en el chat, pero de los jefes, porque la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el día de la inauguración del Mundial 2026 va a ser feriado en la capital del país.
Recordemos que el día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado. Ese día que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de...
Pues ahí lo tiene usted. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con mucho, pero muchísimo que darle a conocer este miércoles aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este miércoles de semana de inicio a clases y con ello de una enorme cantidad de tráfico en la capital del país. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos informándole que hay que manejar con muchísima precaución. Tenemos lluvia generalizada en gran parte de la capital. Hay que evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y, sobre todo, mantener la distancia entre los vehículos. Esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Nosotros nos encontramos en la zona norte de la ciudad informándole que minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo del anillo periférico. Y esto empieza a generar asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, sobre todo al ingresar procedente de la autopista México-Pachuca hacia la zona de Centenario, hacia el perímetro de la avenida Eduardo Molina o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la avenida León de los Aldama. En esta misma zona, la misma condición vehicular va a encontrar usted a través de la avenida de los Insurgentes, esto a partir de dejar atrás la zona del Eje 3 Norte, hacia el paradero de los Indios Verdes o incluso para continuar hacia precisamente lo que es ya la autopista México-Pachuca. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y tome nota porque una vez más se registran lluvias en la capital del país y se activa alerta amarilla en buena parte de la capital. Le digo dónde, en las alcaldías Gustavo Madero, Iztacalco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la alcaldía Venustiano Carranza y también en la alcaldía Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Iztacalco, Gustavo Madero, Coajimalpa, Coyoacán, así que tome usted sus precauciones. Israel Aldave, con esto me enlazo contigo porque la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de concluir la ceremonia de apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2025. Pero antes Israel Aldave, la crónica de la visita de Marco Rubio.
Sí, con gusto, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió ahí en Palacio Nacional al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y demás personalidades del gobierno norteamericano que lo acompañaban. Con él, la presidenta Sheinbaum Pardo acordó, Juan, estrechar los lazos de cooperación para enfrentar de manera conjunta al crimen organizado transnacional. Esto en firme respeto a las soberanías de ambos países. En este encuentro, Juan, que ya se había pospuesto en varias ocasiones, ya la presidenta Sheinbaum Pardo y este funcionario de la administración Trump lograron concretar este acuerdo para la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley. Para esto, Juan, se estableció un grupo de alto nivel que se va a reunir permanentemente para evaluar los principales objetivos de este acuerdo de seguridad de México-Estados Unidos, que por supuesto tiene que ver con detener el tráfico de drogas, el flujo ilegal de personas, los túneles fronterizos ilegales, por supuesto, también detener el tráfico de armas de los Estados Unidos a nuestro país, por supuesto, pero también el combate al tráfico de combustible. Antes, por la mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo, antes de esta reunión con Marco Rubio, pronosticaba cuál iba a ser el tono de este encuentro con el funcionario de la administración Trump. Así lo decía.
No, tuvimos un problema con la máquina en realidad, si lo pudieras, por favor, frasear.
Por supuesto, vamos a decir, Juan, que la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que va a ser una reunión muy cordial, en la cual iba a haber acuerdos positivos para los pueblos de ambos países. Este fue el acuerdo, este que te comento, el de seguridad fronteriza y aplicación de la ley. También la presidenta Sheinbaum Pardo acordó con Marco Rubio todo lo que tiene que ver, Juan, con estrechar los lazos de cooperación en materia de salud pública. ¿A qué se refieren, Juan? A que se van a llevar a cabo acciones o campañas compartidas tanto en los Estados Unidos como en nuestro país para alertar sobre el peligro del consumo de las drogas. También por la mañana, Juan, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió a estas últimas declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump, que había dicho que ella le tenía miedo a los cárteles de la droga, que por eso no aceptaba la ayuda militar que él estaba ofreciendo. La presidenta Sheinbaum Pardo, por supuesto, dijo que esto no era así, como es evidente, por supuesto, Juan, y dejó en claro que en nuestro país solamente la política de seguridad se dicta dentro de nuestro país, que con los Estados Unidos hay coordinación, cooperación, pero en ningún momento subordinación. El funcionario Juan Marco Rubio llegó muy puntual a la cita, 9:50 estaba arribando ahí a Palacio Nacional, fue recibido por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, inmediatamente fue trasladado a este salón en donde se llevó a cabo esta reunión. Fíjate, Juan, que por supuesto el encuentro se llevó de manera a puerta cerrada, solamente hubo acceso a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, Juan, entre ellos, por supuesto, Grupo Fórmula, para grabar justamente el saludo entre la presidenta Sheinbaum Pardo y Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, una reunión de alrededor de una hora y media, la que se llevó a cabo entre, por supuesto, toda la comitiva norteamericana y la de nuestro país. Entre ellos se encontraba la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, también, por supuesto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, quienes estuvieron exponiendo, Juan, alrededor de media hora de este encuentro, todo el proceso que se lleva a cabo en nuestro país para poder justamente enfrentar a la delincuencia organizada. Esta exposición estuvo, por supuesto, a cargo del Gobierno de México, en donde se dejó en claro el trabajo que se lleva a cabo para poder enfrentar al crimen organizado transnacional, el flujo ilegal de personas, y por supuesto también se pidió cuentas al gobierno norteamericano que también hagan su trabajo, que detengan de entrada el tráfico de armas a nuestro país, que por supuesto lo sabemos, Juan, son utilizadas por el crimen organizado para llevar a cabo sus actividades ilícitas en el territorio nacional. A grandes rasgos, Juan, lo que ocurrió esta mañana ahí en Palacio Nacional en esta reunión entre la presidenta Sheinbaum Pardo y Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano.
Pues ahí está, cooperación y respeto a la soberanía. Gracias por el reporte, Israel Aldave.
A tus órdenes, Juan, muy buenas tardes.
Bueno, y Marco Rubio, para las voces agoreras que andaban diciendo que iba a venir a leer la cartilla a México y se andaban ahí pues regodeando porque no habría acuerdo, pues se quedaron con las ganas, porque Óscar Zúñiga pues habló, el secretario de Estado de los Estados Unidos, muy bien de la cooperación entre México y Estados Unidos, ¿no? Cooperación, sí, y respeto a la soberanía.
Gracias, Juan. Efectivamente, al ofrecer una conferencia conjunta, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, resaltaron que mantendrán un programa coordinado en materia de seguridad para combatir las amenazas en común en ambos lados de la frontera. A este respecto, el funcionario estadounidense indicó que ambas naciones han llegado a una nueva etapa de la colaboración histórica. Escuchemos.
Las incautaciones de fentanilo desde que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum han disminuido 50%. El último dato de la estrategia de seguridad que ha implementado México muestra que la disminución de crímenes en México ha disminuido 32%. Tenemos estrategias que funcionan y que están sustentadas en esos principios. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría hoy rescatar, porque es fundamental para mostrar a la sociedad estadounidense, a la sociedad mexicana, que sí se pueden construir modelos de cooperación y de colaboración que funcionan.
Pues eso es lo que dijo el canciller Juan Ramón de la Fuente precisamente en esta reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde, bueno, pues manifestaba que se está trabajando y están funcionando la cooperación a tal grado que ha disminuido varias acciones delictivas, esto de manera conjunta con los programas que se vienen realizando con Estados Unidos. También el responsable de la diplomacia mexicana agregó que nuestro país seguirá siendo siempre un país de paz, sin embargo, se trabaja conjuntamente para combatir el crimen organizado. Escuchemos.
No, es un país de paz y es un país que establece relaciones con todos los países del mundo que quieren establecer relaciones con México.
Lo más importante de este entendimiento que hemos alcanzado es que se sustenten esos mismos principios.
Pues ahí está, Juan, lo que dijo Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, pues en este contexto, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, indicó que ambas naciones han llegado a una nueva etapa de colaboración histórica. Así lo dijo.
Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente, los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación a nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en la cifra de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas.
Pues ahí está, Juan, lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio en su visita a México. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Pues ahí está una muy buena reunión, ahí están los resultados, está el programa, el acuerdo entre México y Estados Unidos, cooperación y respeto a la soberanía, importantísimo. Gracias, Óscar Zúñiga. Nos vamos a una pausa. Al regresar, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el Heroico Colegio Militar, encabezó la inauguración y clausura de los cursos del Sistema Educativo Militar 2025. Mujeres de las Fuerzas Armadas enorgullecen a nuestro país, señaló. Al regresar, más sobre esta información. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, desde el Heroico Colegio Militar, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración y clausura de los cursos del Sistema Educativo Militar 2025. Hizo un reconocimiento a todas las mujeres que forman parte del ejército. Ahí está mi compañera Maru Rojas con el reporte. Maru, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. La presidenta de México, sobre todo, reconoció que todo sacrificio que hoy inician los que ingresan al colegio militar y también los que terminan ya con su vida profesional castrense, no es un sacrificio que no debe pasar desapercibido. Por ello, pidió que se reconozca la lealtad en nuestro país de los que son soldados, pero que son pueblo con uniforme. Son integrantes de la misma sociedad que hoy, además del esfuerzo que hicieron sus familias, tanto para los que ingresan como para los que ya se titulan, entregó varios títulos, por cierto, es ahora le toca al Estado mexicano reconocer este esfuerzo. Lo dijo de esta manera.
Ustedes son leales a la nación y el Estado tiene la obligación de corresponderles con la misma lealtad. Ofrecerles educación de calidad, fortalecer sus capacidades y garantizar que su sacrificio nunca pase desapercibido.
Pues ahí está, importante, Maru. Muchas gracias por tu reporte.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maru. Y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy importante, escuche lo que dijo.
Permítanme detenerme un momento para rendir un homenaje especial como primera mujer presidenta a las mujeres que forman parte del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. mujeres valientes que han demostrado que la inteligencia, la disciplina y la fortaleza no tiene género, que han abierto camino en espacios que durante mucho tiempo les fueron negados, y lo han hecho con dignidad, con entrega y con resultados que hoy enorgullecen a todo México.
César Gutiérrez Priego, palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Heroico Colegio Militar, reconocimiento a las mujeres que están en las Fuerzas Armadas, que sirven a diario para salvaguardar la integridad de las y los mexicanos y de nuestro territorio. Es tiempo de mujeres, César, también en las Fuerzas Armadas.
Es correcto, mi querido Juan, te saludo como siempre con mucho gusto. Y imagínate el simbolismo que tiene que la primera mujer presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas esté en el inicio y la clausura de lo que son los estudios dentro de la carrera militar. Y además con el número más alto de mujeres egresadas del Heroico Colegio Militar para la licenciatura de las armas y obviamente también para la licenciatura en seguridad pública mediante la Guardia Nacional. Esto me parece sumamente importante reconocerse y efectivamente este tiempo de mujeres en todos lados, incluso en las Fuerzas Armadas.
Merecido reconocimiento, César Gutiérrez Priego, a las mujeres que participan activamente en la salvaguarda de la integridad de los mexicanos y nuestro territorio a través de las Fuerzas Armadas. César, pues el otro tema, la reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el programa que llegamos a través del acuerdo de cooperación, nos ayudamos el uno al otro, somos países vecinos, somos principales socios comerciales, pero también compartimos algunas problemáticas y todo con el respeto a la soberanía. ¿Cómo ves este acuerdo? ¿Cómo ves la reunión? ¿Cómo ves lo que dijo Marco Rubio con respecto a que es histórica la cooperación que tienen los dos países?
Fíjate, Juan, que nuevamente se equivocaron todos aquellos que pronosticaban que esta reunión iba a ser catastrófica y que íbamos a ver un Marco Rubio casi casi exigiendo al gobierno de México. Nuevamente, en esa perversidad que tienen de tratar de hacerle creer a la gente que Estados Unidos es quien impone cuál es, obviamente, la agenda de seguridad en el país, se equivocaron nuevamente. Vimos a un Marco Rubio que salió a reconocer la cooperación, la coordinación y el respeto a la soberanía de ambos países, haciendo incluso reconocimiento por parte de las fallas que ha habido en su gobierno, de su país, en contra de estos grupos criminales que venden armas a grupos criminales mexicanos. Y el reconocer abiertamente que es la primera vez en la historia que tienen el nivel de cooperación que tienen con el gobierno de México, me parece que demuestra el trabajo que se ha estado realizando, porque además reconoció que en estos 8 meses que lleva obviamente la administración de Donald Trump han tenido el mejor nivel de cooperación e incluso de resultados en contra de los grupos criminales, lo cual demuestra pues obviamente que el gobierno de México en el trabajo que ha estado realizando y bajo el orden las órdenes que ha dado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha estado haciendo el mejor trabajo de los últimos 40 años de acuerdo a los números que nosotros podemos analizar.
Vamos a escuchar, César Gutiérrez Priego, lo que dijo al respecto Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Sí lo tenemos? Lo acabamos de poner hace unos segunditos. Bueno, César Gutiérrez Priego nos dice, nos están pidiendo 5 segundos para poder recuperarlo, porque es muy importante esta declaración, porque como bien dices, César Gutiérrez Priego, pues cayó muchísimas bocas. ¿Quién podría desear, esperar, como esas voces agoreras que lo andaban diciendo, que no hubiese acuerdo entre México y Estados Unidos y que nos vinieran, no sé, a regañar? Vamos a escuchar lo que dijo Marco Rubio.
Me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en la cifra de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas.
Pues César, ahí está. Ahora, las condiciones del programa, ¿cómo las ves tú? Lo que dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente.
Mira, lo veo muy bien porque tiene que ver obviamente con la problemática que existe en lo que es obviamente la agenda binacional de seguridad nacional de ambos países. Es una realidad que se reconoce, ¿no? Cuál es el control que han tenido los grupos criminales en la frontera de ambos lados y que se ha tomado la responsabilidad por cada uno de los países respecto a la problemática que se ha dado. Los resultados están a la vista de todos, pero el reconocimiento y el respeto al hablar de un grupo de alto nivel donde ambos países, respetando la soberanía nacional, harán el trabajo que corresponde, te habla nuevamente de esa coordinación y cooperación que existe entre ambos países, los cuales se ven los resultados que dan en el día a día. ¿Cuándo habíamos visto, mi querido Juan, que el gobierno de los Estados Unidos reconociera que efectivamente hay grupos criminales que surten de armas de fuego a los grupos narcotraficantes mexicanos? Nunca lo habíamos visto, nunca se había tenido esa apertura para reconocerlo. Hoy lo vemos, y vemos adelante también, gracias a los resultados que ha dado el gobierno de México, pues es un reconocimiento tácito al trabajo que ha realizado obviamente el Gabinete de Seguridad bajo la conducción de la doctora Claudia Sheinbaum.
Cooperación, César Gutiérrez Priego, entre ambas naciones, pero respeto a la soberanía.
Claro, es cooperación y coordinación sin subordinación. Incluso Marco Rubio lo señala, ¿no? El respeto a la soberanía de ambos países.
A ver, trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional a través de esta cooperación reforzada que en el comunicado conjunto señalan claramente que es entre las respectivas instituciones de seguridad, los cuerpos de seguridad, las autoridades judiciales y la colaboración para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera y poner fin también, señala, lo que decías, al tráfico de armas. ¿Qué quedó en el tintero, César Gutiérrez Priego? ¿Qué no salió como tendría que haber salido, como decían las voces agoreras? ¿Algo tú encuentras?
La verdad es que no. Me parece que todos aquellos que pensaban que esta reunión iba a ser catastrófica, obviamente se quedaron con las ganas, ¿no? Es lamentable que veamos que se siga politizando este tipo de temas cuando los resultados están a la vista de todos. Claro que hay mucho trabajo que nos hace falta por hacer, pero tenemos todas las bases y el trabajo de coordinación que se ha estado llevando a cabo cuando hemos visto que los operativos de forma permanente son contra todos los grupos criminales y todos los delitos. Para que el mismo gobierno de los Estados Unidos reconozca ese trabajo, me parece que aquellos que auguraban que no nos fuera bien en la reunión, pues no solo se quedaron con las ganas, sino que además demuestran que ellos hacen comentarios políticamente que no tienen nada que ver con la realidad que se da entre ambos países.
César, muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, un placer, Juan, como siempre, hasta luego.
Abrazo de regreso. Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está en México y después viaja a Ecuador. Grandes diferencias entre ambas naciones que plasma muy bien en un artículo que publica la latinoamericanista Daniela Pacheco y que titula Marco Rubio en México y en Ecuador, entre la soberanía y el entreguismo. Daniela, ¿cómo estás? Gran artículo el que publicas.
Muchas gracias, Juan. Como siempre es un gusto estar aquí contigo y tu auditorio.
Otro cuento, otra historia, México y Ecuador con su relación en Estados Unidos, ¿no?
Sí, por supuesto, son visiones abismalmente distintas. Creo que en la política latinoamericana hay fantasmas que nunca terminan de irse. Creo que uno de ellos es el de la influencia estadounidense, especialmente en el tema de la seguridad regional. Y me quisiera poner primero en la mesa estas recientes declaraciones de Marco Rubio sobre la supuesta embarcación del tren de Aragua, ¿no?, cargada de droga a la que le disparan los buques, y es precisamente bajo esa excusa de la guerra contra las drogas que se sigue construyendo la idea de que América Latina pues necesita tutela y vigilancia externa para hacer lo que es, ¿no? Y me parece bastante rescatable que eso en ese contexto de presión histórica, porque no fue casual que diera las declaraciones justo antes de venir a México y a Ecuador, y es en ese contexto de presión histórica que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha buscado de alguna manera colocar a México en una posición distinta, por ejemplo, a la que buscan poner la presidenta como Daniel Noboa. Y este acuerdo bilateral que mencionabas muy bien en tu entrevista anterior, que básicamente pues apela a la soberanía, creo que esta reiteración de ese concepto no es casual y sí, de alguna manera, es un intento de marcar distancia con la retórica pues subordinada que se ha manejado durante muchísimo tiempo y de situar a la cooperación en un plano menos de plataforma. Ahora
sí. Será importante, Daniela Pacheco, saber cómo es que llegamos aquí, los mexicanos, a través de nuestro gobierno, a poder construir una relación como la que se está gestando en la relación bilateral con Estados Unidos, una que ha sido complicada durante demasiado tiempo. Nos cae la pausa, Daniela. De ella regreso contigo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos conversando sobre la reunión que sostuvieron el día de hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Cooperación y respeto a la soberanía, pues son los principios a través de los cuales se acuerda un programa de coordinación y cooperación para atender distintas problemáticas que compartimos Estados Unidos y México, entre ellos el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país. No son los únicos, pero ahí está. Y Daniela Pacheco, latinoamericanista, nos agarró el corte, te preguntaba antes del corte, pues, ¿cómo llegamos a este acuerdo y sobre todo esta relación, a la construcción de esta relación bilateral con los Estados Unidos, que siempre ha sido complicada la relación entre México y nuestros vecinos del norte, con Donald Trump? Pues parece que se ponen todavía más piedras, pero muy distinto a lo que sucedía, por ejemplo, en época de Calderón, Daniela Pacheco, con aquel operativo fallido, rápido y furioso, ¿te acuerdas? A través del cual Estados Unidos, a través de sus autoridades, ingresaron a México con la venia de las autoridades mexicanas unas 2,000 armas para que fueran utilizadas por grupos de la delincuencia organizada. Dijeron que las iban a rastrear, nunca las rastrearon, las perdieron, y esas armas mataron a miles de personas, incluidos agentes estadounidenses. Daniela, pues un panorama totalmente distinto, ¿no?
Sí, creo que tienes muchísima razón, Juan. Te decía antes del corte que la presidenta Claudia Sheinbaum está intentando, en la medida de lo posible, llevar esta cooperación a un plano de igualdad formal. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Estados Unidos sigue siendo el mismo, sigue justificando la narrativa del intervencionismo, pero tienes mucha razón cuando dices que México no es el mismo de antes, ¿no? Creo que las circunstancias concretas de alguna manera han hecho que México tenga que ceder en algunos aspectos sensibles. Este despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en la frontera norte, pues es sin duda un compromiso de alto costo político y operativo. Y frente a esto, pues, ¿qué tienes del otro lado? El ofrecimiento de Estados Unidos, que se reduce a trabajar, entre comillas, para frenar el tráfico de armas de alto poder hacia México, que es un problema que depende mucho más de su regulación interna que de un despliegue concreto. No nos dice cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, es una asimetría evidente. México pone hombres, recursos, territorio. Washington compromete una voluntad política que vemos que no existe, o que siempre se pone en duda y que no se traduce en resultados tangibles. Sin embargo, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido bastante hábil, lo sabe perfectamente, no desconoce esa desigualdad, pero de alguna manera intenta administrarla sin ceder en el terreno, al menos simbólico, de la soberanía, y en cada declaración pública enfatiza, pues, que el acuerdo está blindado por este respeto mutuo que tanto defiende, ¿no? Al hacerlo, pues es una narrativa de firmeza que busca de alguna manera enviar este doble mensaje hacia adentro, transmitir que México no se subordina, y hacia afuera, pues recordarle constantemente a Estados Unidos que la cooperación no es sinónimo de sometimiento. Ahora, es bastante difícil, porque la soberanía mexicana en este escenario pues no la ejerces en el vacío, digamos, sino en un terreno que está bastante minado por una vecindad que tienes con la mayor potencia militar y económica del mundo, por la interdependencia comercial, por la violencia que tú bien explicabas, donde cruzan armas, drogas en ambas direcciones de la frontera. Sin embargo, creo que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido precisamente la de transformar la narrativa de esa relación bilateral, y frente a la visión de personajes como Marco Rubio, que justifican el intervencionismo, pues ahí está la presidenta mexicana siempre reivindicando a México como socio y no como subordinado.
Pues Daniela Pacheco, gracias, muchas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, en Milenio publicas el artículo el día de hoy, ¿no?, en donde marcas los contrastes entre la relación con Estados Unidos que hay por parte del gobierno de México y por parte del gobierno del Ecuador. Ahí está para quienes lo quieran revisar en redes sociales y en, por supuesto, la página de este periódico. Gracias, Daniela.
No, gracias a ti, Juan, y creo que esto quedará bastante claro después de que Rubio pise territorio ecuatoriano. Ya lo veremos.
Y ya hablaremos, si me lo permites, te vuelvo a molestar, Daniela.
Por supuesto, un placer.
Gracias, Daniela Pacheco, latinoamericanista. Ya está con nosotros Claudia Ruiz Massieu, diputada, y fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú, Juan?
Pues muy bien, acá viendo la reunión que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio.
de llamar la atención lo que dijo sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Rubio, ¿no? Que está en muy buenos términos, histórico, dijo.
Yo creo que muy bien, ¿no? Yo creo que fue una muy buena reunión. Me parece que cada vez que hay reuniones bilaterales en este y en cualquier gobierno, todos dicen que es histórico, pero qué bueno que así sea, porque habla de que hay pues ánimo, ¿no? Ánimo de encontrar como puntos en común y en todo caso, pues hoy se nota una pues una narrativa unificada, ¿no? En términos de que hay acuerdos, de que se va a respetar, que era muy importante para México los términos en los que se da este acuerdo de cooperación o de coordinación, respetar nuestra soberanía, el marco legal de cada país. Creo que la narrativa es muy buena. Sí. Creo que se pone énfasis también en que hay un reconocimiento, ¿no?, de la voluntad de México de avanzar y de lo que ha hecho México en estos meses en términos de combate a los cárteles de la delincuencia organizada, evidentemente un reconocimiento a la cooperación del gobierno de la presidenta Sheinbaum en el sentido de enviar a estos capos, ¿no?, a Estados Unidos. Uh-huh. Creo que hay un buen ánimo. Evidentemente no hay detalles y qué bueno que no los haya, ¿no? Pero habla de el talante, me parece que es muy bueno.
Oye, ya que hablas de reconocimiento, perdón, Claudia, el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de que sí hay un problema por las armas que de su país ingresan al...
Asumir que eso es parte de la agenda, ¿no?
Me parece muy positivo.
De una manera muy puntual, porque es algo que México históricamente ha peleado, uh-huh, que históricamente también Estados Unidos ha dicho que sí, que coopera, pero que su marco jurídico, y creo que hoy sí se pone en la agenda como una cosa importante que también tiene que ver con este aumento de la capacidad, digamos, de acción de los cárteles aquí y allá, pues que hay un elemento que Estados Unidos, además de ser el mercado de consumo más importante, pues también esta capacidad de fuego que le proveen por su legislación, entendiendo su tema constitucional y los derechos que allá hay respecto de tener, pues no un arma, ¿no?, sino muchísimas armas, un arsenal incluso de grado militar, ¿no?
Para un chavito es más fácil comprar un arma,
exacto,
que una chela.
Y bueno, lamentablemente pues lo hemos visto recurrentemente y tan cerca como la semana pasada, sí, con caray, este atentado en una escuela, ¿no? Pero creo que es importante que se haya reconocido tan explícitamente por parte del secretario Rubio que hay ahí una agenda donde Estados Unidos también tiene que poner atención interna. Uh-huh. El reconocimiento a México. Me hubiera gustado que se hablara de un acuerdo, digamos, más formal, institucionalizado, en los términos de en que su momento se anunció el acuerdo bicentenario. Pero bueno, se habla de un grupo de alto nivel, de coordinación, creo que el talante es bueno, se habla de respeto mutuo, pero también de reconocimiento de lo que ha hecho México, que siempre es importante. Y creo que vamos a estar viendo un tema de efectos más puntuales hacia el futuro, que van a ir dando luz de los alcances de estos acuerdos que se lograron hoy en privado, ¿no? Okay. Y creo que eso es positivo. Se pone desde luego un énfasis en el tema del narcotráfico, fentanilo, uh-huh, particularmente por pues lo que ha implicado en Estados Unidos este tema. Pero creo que también es importante que se hayan abordado otros temas, si bien aparentemente tangencialmente como puede ser la migración,
sí,
pero que también tienen que ver con esta pues desdoblamiento de la capacidad de los grupos criminales, ¿no? Ya así no es. Solo están hablando de narcotráfico o no solo están incidiendo en los temas de tráfico o trasiego de drogas, sino en una serie de actividades ilícitas y, ajá, bueno, pues el tema migratorio o de tráfico de personas hacia Estados Unidos creo que también es parte de esta agenda, vamos a decir, de seguridad,
sí,
que creo que hoy se avanzó, ¿no?
Enormemente el flujo desde las medidas
también, y muy
migratorias
bien, ¿no?,
también de Donald Trump y las acciones
y
del gobierno.
Para México
país
nos da tranquilidad como este tema de, bueno, vamos a ser respetuosos, vamos a ser respetuosos de la soberanía, de la ley, porque hay todo este tema, sobre todo cuando estamos viendo, pues, por ejemplo, el ataque y la destrucción de un avión exactamente, sí, de Venezuela, ¿no?
Así
esta
es
parte de decir, no vamos a actuar unilateralmente en territorio mexicano,
exacto,
vamos a estar cooperando, coordinándonos, hablando
cooperación y
con confianza.
a la soberanía, ¿no? Oye, y los temas, tú bien lo dices, el comunicado conjunto, que ya lo leíste, uh-huh. Claudia, toca algunos puntos. Me parece muy importante que también se reconozca que se necesita colaboración para prevenir el robo de combustible, porque ya viste lo que pasó, que el huachicol, pues, tiene sus garras aquí, hasta los allá, Estados Unidos, sí. O de allá viene para acá, porque se lo venden a los huachicoleros en Estados Unidos y hasta factura les dan y lo meten de contrabando.
¿Qué es lo
a
que
México,
te digo,
¿no?
Como que o sea, es esta cuestión, sin decirlo, el reconocimiento de que los grupos de delincuencia organizada transnacional no solo tienen que ver con el narcotráfico, uh-huh. sino que están expandidos a una serie de actividades que tienen que ver con la trata, tráfico de personas, el huachicol y muchísimas otras cosas que, uh-huh. que necesitan la atención conjunta, ¿no? La coordinación, la cooperación. Y subrayaré otra cosa, Juan.
Sí.
La diferencia entre la narrativa y la retórica que había utilizado el propio secretario Rubio anteriormente en Estados Unidos, ajá. al referirse a México, ¿no? Y hoy el talante, pues aquí mucho más conciliador, de reconocimiento, de cooperación, ¿no? Antes había dicho, bueno, México tiene grandes partes de su territorio controladas por el narcotráfico, por los cárteles, la corrupción, en fin, que hace que esto sea así imperante y rampante. Y hoy, pues, este tono me parece que muy bien de conciliación, sí. de vamos a cooperar, vamos a coordinarnos y vamos, insisto, a ver en los próximos meses en qué consisten estos acuerdos y qué efectos tienen.
Importantísimo.
Pero me parece que es una buena visita y que, sobre todo, lo que más gusto me da es que se acredite que la estrategia de seguridad hoy del gobierno de México, a diferencia de la del gobierno pasado, pues sí es de una confrontación real a los cárteles buscando limitar, acotar y destruir o eliminar su capacidad de incidencia y esta capacidad de violencia que tiene pues a muchos lugares del país tan pues tan a merced de estos grupos, ¿no? Creo que es una buena sí. visita y bueno, pues hay que aplaudirlo, ¿no?
Pues Claudia Ruiz Massieu, vamos a seguir hablando, si me lo permites, de cómo avanza a través de este acuerdo, pues lo que se logró, lo que se va a llevar a cabo, los puntos en específico claro. y cómo funciona. Y no te vayas, qué gusto conversar contigo, ¿conversamos la próxima semana?
Sin duda.
Pero no te vayas, ¿ya te tomas tu café de la tarde?
No.
A ver si se te antoja, a mí sí. Porque hoy en la mañanera, pues fue con aroma de café. No sé si escuchaste.
No veo la mañanera, Juan, no, porque me gusta andar de buenas todo el día. Y pues empezar
a mí también, y por eso la veo.
Para que veas, por eso
pero
nos llevamos bien.
Pero los dos nos gusta
porque
el café, ¿no?
Distintos puntos de vista.
Exacto. Pero ¿te gusta el café?
Me gusta el café, sí.
Bueno, pues te digo que la mañanera del pueblo del día de hoy tuvo aroma de café, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, pues habló sobre las bondades de un café que se presenta, que es el café del bienestar.
No vamos me digas, otro producto del bienestar.
Son buenísimos.
Qué
el
barbaridad.
Chocolate está cotizadísimo. Vamos a escuchar lo que dijo
la
presidenta.
Y tanta cosa del bienestar.
La ganancia de este café pues va directo a las comunidades. Se paga, digamos, el costo de procesarlo, de llevarlo, del transporte, pero la ganancia va directamente a la montaña de Guerrero. ¿Dónde se vende? En las tiendas del bienestar. Queremos llegar al 100% de los productores de la montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las tiendas del bienestar, pero significa reducción de la pobreza, significa todavía más bienestar para los productores de café. Entonces, es un programa muy bonito.
Pues ahí está, porque no solo es el café que está bien rico, sino cómo ayuda a distintas comunidades. Agradezco mucho a María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, que nos acompaña aquí esta tarde. Pues ya con ganas de tener esa tacita de café, María Luisa, directora, ¿cómo estás?
Hola, querido Juan, un gusto que nos des la entrevista o que ustedes nos pidieron la entrevista porque nos encanta hablar de lo que es nuestros productos bienestar y en esta ocasión, como bien comentas, en la mañanera presentamos nuestro café bienestar.
Sí, y quiero que me platiques bien cuáles son las características de este café. El chocolate bienestar, el otro día me trajeron uno de regalo y está buenísimo, pero está muy complicado de conseguir porque está muy demandado, María Luisa, déjame decirte. El café bienestar producida por manos de pequeñas y pequeños productores y productoras de distintas regiones, pero principalmente mujeres.
Sí, estamos trabajando ya directamente acopiando, comprando a un precio justo a pequeñas y pequeños productores en localidades de la sierra en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz y en Guerrero. En Guerrero es muy bonito señalarlo porque justo lo comentaba hoy nuestra presidenta, estamos en la región de la montaña y allí estamos de cada 10 productores, 6 son compañeras, son 6 mujeres productoras que nos están entregando su café, les estamos comprando a un precio justo y el planteamiento es nosotros desde Alimentación para el Bienestar sacar un producto que es 100% mexicano, que es 100% café y que no tiene ningún edulcorante, no tiene un saborizante artificial, no contiene azúcares, solo contiene café.
María Luisa, solo café es café tostado, café de estas regiones. Es un proceso pues largo, ¿no? La producción del café se tiene que dejar al sol para que se seque. Todo esto está llevándose a cabo por parte de pequeñas y pequeños productores de la República Mexicana. ¿Cuál va a ser el principal beneficio para ellas y para ellos y el beneficio para la población en general, pues con la entrada al mercado de este café del bienestar?
Es nosotros como Alimentación para el Bienestar, la instrucción que tenemos de nuestra presidenta es acortar en un sentido desde que quienes producen directamente en el campo mexicano pues reciban precios justos y que no a través de intermediarios sean precios que no le den, en este caso, una remuneración económica para sus familias, ¿no? Entonces ese es un primer tema. El segundo es Alimentación para el Bienestar se mete al proceso de transformación y en este proceso de transformación nosotros estamos sacando un café soluble porque la mayoría de las familias mexicanas, el 84% de las familias mexicanas, prefiere un café soluble, seguramente es porque se hace de manera más fácil a través de tener el agua caliente e inmediatamente colocar el café soluble. Y en este planteamiento nosotros estamos llevando nuestro café 100% mexicano a precios excelentes. ¿Cuáles son esos precios excelentes? Pues 50 gramos en 35 pesos, 90 gramos en 65 pesos, 205 gramos en 110 pesos. Esto, ¿dónde podemos adquirir estos frascos de café?
Eso,
en
¿dónde?
Las tiendas Bienestar. Estas tiendas Bienestar, si quiero recordar, que viene de un programa, del programa de abasto rural, antes conocido, cumplió 45 años en noviembre del año pasado, que fue lo que eran las tiendas Conasupo. Después se convirtieron en tiendas Diconsa. Y actualmente son las tiendas Bienestar con el eslogan Generamos Felicidad, pero que también estamos haciendo una renovación de nuestras tiendas para alcanzar productos directamente elaborados del campo mexicano, hecho de manos de campesinas y campesinos, y el caso nuestro, transformarlos y tener la marca Bienestar, que implica justicia social, justicia ambiental, y en este sentido de que tengan alcance las y los consumidores mexicanas y mexicanos que menos tienen.
Muchas gracias, María Luisa Álvarez. Pues ya con ganas de echarme mi cafecito del bienestar y con un chocolate también del bienestar. Ahí está donde lo podemos conseguir y pues se benefician a comunidades de distintas regiones del país, principalmente a mujeres productoras. Directora General de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Álvarez, muchas gracias. Seguimos en comunicación, si me lo permites.
Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias. Y les hacemos llegar café, chocolate y de nuestra miel para que la pruebe. Les va a encantar.
Conste, ya la probé, sí. El chocolate es una maravilla. Gracias, María Luisa.
Hasta luego, buenas noches.
Nos damos una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Al volver, mucho que darle a conocer.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una vez más, día de lluvias en la zona metropolitana del Valle de México. Raquel Flores, voy contigo y el reporte, alerta amarilla, alerta naranja. ¿Cuál es la situación en la Ciudad de México por la lluvia y caída de granizo?
Pues Juan, ya empezamos este miércoles justamente con los colores de estas alertas por lluvias en la Ciudad de México. Desde las 4:26 de la tarde se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo granizo, perdón, en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Poquitos minutos después se activó la alerta naranja por estas persistencias de lluvias y también caída de granizo, pero para las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Además, se activó esta alerta amarilla para Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Es decir, aunque hayan cambiado de color, la Ciudad de México en sus prácticamente 16 alcaldías, pues estarán las presencias de las lluvias. Ayer, ya lo dijo la jefa de gobierno Clara Brugada, fue un martes de lluvia prácticamente todo el día y estas lluvias dejaron 34 millones de metros cúbicos de agua. Esta cantidad se podrían dar casi 360 veces los dos lagos del Bosque de Chapultepec, la cantidad de agua que cayó, y así lo explicó la jefa de gobierno Clara Brugada, Juan.
Tuvimos una lluvia muy larga, de 24 horas o más, que cayeron 34 millones de metros cúbicos de agua en toda la ciudad, que es 40% mayor a la lluvia del 10 de agosto, que si recordamos también hubo afectaciones.
Bueno, dice la jefa de gobierno que las lluvias de ayer pues han sido de las más fuertes de la temporada. Y bueno, las alcaldías más afectadas, Gustavo Amadero, Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztapalapa, donde se atendieron 141 encharcamientos en general y hubo afectaciones en vialidades, patios, estacionamientos e interiores, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ya está llevando a cabo censos para apoyar a la población.
Anunció, ¿no?, la jefa de gobierno apoyos a las personas que se vieron afectadas en sus viviendas o en sus comercios por estas fuertes lluvias, ¿verdad, Raquel?
Claro, como lo ha hecho en otras ocasiones, en Iztapalapa, recordemos, en Gustavo Amadero, donde pues llega el gobierno capitalino, ofrece el apoyo a las personas afectadas con enseres, sí, todo lo que hayan perdido y, por supuesto, ayudar justamente al desasolve, al retiro del agua para que nuevamente las calles queden limpias. Y también el llamado, y hay que decirlo, Juan, a la población, no tirar basura en las calles, no hacerlo mucho menos en las coladeras, porque esto también, pues, abona para que tengamos ciertas inundaciones. Así es que seguimos pendientes, Juan, si se siguen cambiando los colores de las alertas.
Pendientes y pues atentos ante la lluvia, tome usted sus precauciones que nos escucha. Y con esto, en un minuto, Puma de la Vialidad, el reporte vial en esta situación de lluvias en la capital del país. Buenas tardes de nuevo.
Gracias, Juan, amigos del auditorio, una vez más, muy buenas noches, vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona oriente de la capital porque hay que tomar en cuenta que tenemos la reducción de carriles debido a un gran encharcamiento sobre la calzada General Ignacio Zaragoza, esto justamente a la altura de la calzada Ermita Iztapalapa con dirección hacia la zona oriente, es decir, con dirección hacia las inmediaciones de la autopista México-Puebla. Tenemos servicios de emergencia laborando en este punto, así como personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizando la vialidad en esta zona. Hay que anticipar el paso, utilizar las alternativas que nos brindan las avenidas Texcoco o Pantitlán para continuar sin ningún contratiempo hacia la zona oriente de la capital. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches. Regresamos contigo, Juan.
Muchas gracias, oficial Puma de la Vialidad, José Luis Rodríguez. Si usted no se vaya, nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más, muchísimo más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tómalo en cuenta, en estos momentos no hay servicio en la línea A del metro debido a las lluvias. Es información en proceso. Le daré a conocer el reporte más adelante. Antes, las lluvias no solo son en la capital del país, sino en distintos estados de la República. Y en Baja California Sur, los efectos del huracán Lorena pues causó que se haya decretado medidas de prevención a la población. La Armada de México activó el Plan Marina a Baja California Sur. Me enlazo con Adriana Márquez. Adriana, ¿cómo está la situación por allá?
¿Qué tal, Juan? Comentarte que, derivado justo al huracán Lorena, el Consejo Estatal de Protección Civil ha exhortado a la población a extremar precauciones. Se suspendieron labores desde esta mañana y en unas horas se mantendrá todavía una sesión a través del Consejo Estatal de Protección Civil para determinar las próximas acciones, ya que se espera el impacto del huracán para el día viernes en el municipio de Mulegé, acá en Baja California Sur. Así que, como medida preventiva, se han suspendido labores tanto educativas como labores administrativas en los 5 municipios. También se han desplegado fuerzas armadas, se han habilitado ya refugios temporales en Los Cabos, fuertes crecidas de arroyos que ha imposibilitado y que ha arrastrado incluso la corriente algunos vehículos. Hasta esos momentos, saldo blanco. También comentarte, la ocupación hotelera se encuentra el 45%, un total de 19,000 turistas en Los Cabos que ya se encuentran también resguardados en los hoteles. Y finalmente, informarte que servicios de salud se mantienen suspendidos para consultas externas y también pues para el día de mañana se estará informando cómo estarán operando debido a que las lluvias podrían intensificarse en las próximas horas.
Gracias, Adriana. Muchas gracias por el reporte. Pendientes. También en Sonora, la eventual llegada de Lorena ha suspendido las clases en todos los niveles educativos hasta el próximo viernes al menos. Michelle Rivera, ¿cuál es la situación allá? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, te saludo con gusto. Sí, justamente por la llegada, el arribo de Lorena a Sonora, es que Protección Civil instruyó a la Secretaría de Educación y Cultura cancelar todas las clases a partir del turno vespertino de este día hasta el próximo lunes, Juan, en todos los municipios de Sonora. Sonora tiene 72 municipios. Si bien se apunta que la llegada de Lorena sea el ojo, al menos de este fenómeno natural, sea entre sábado y domingo, ya se comienza a sentir, de hecho, a partir de la madrugada de este día, los efectos del monzón mexicano que va saliendo y del ingreso ya de Lorena a territorio. También mencionarte que se han habilitado albergues en Hermosillo y otros municipios, Juan, y se activa el sistema de emergencia, así como también implementaron a partir de hoy el esquema estatal de protección, donde todas las autoridades de todos los niveles de gobierno pues se dicen listos con albergues, con ayuda y también obviamente con las fuerzas policíacas para cualquier eventualidad, cualquier situación que pueda surgir este fin de semana. De entrada, la recomendación: no salir cuando llueve, no cruzar arroyos, resguardar mascotas, resguardar pertenencias, los carros bien estacionados, Juan, y obviamente no salir a las playas porque los oleajes podrían estarse registrando de entre 1 a 2 metros de altura. Así que ahí está la precaución y la advertencia desde ya por parte de las autoridades de Sonora por este fenómeno natural, Juan.
Gracias, Michelle. Pues pendientes, si me lo permite, sigo en comunicación contigo allá en el estado de Sonora, pendientes de la eventual llegada de Lorena. Por lo pronto no hay clases en todos los niveles educativos de aquí al viernes. Gracias, Michelle.
Muy buena tarde, Juan. Estamos pendientes.
Muchísimas gracias. Y con esto saludo con muchísimo gusto, como cada semana, a la senadora por Morena de Tamaulipas, Olga Sosa. ¿Cómo estás, Olga? Déjame, te acerco tu micrófono.
Muchas gracias.
Pues ya sacó sus papeles y movió el micrófono la senadora.
Muchas gracias, ¿cómo estás, Juan? Feliz de estar aquí como cada miércoles.
Oye, un buen día en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por ahí andan diciendo, es un excelente día para México. Sí, pero también para los Estados Unidos, Olga.
Por supuesto.
Eso
que
no
sí
se ha puntualizado como no, tendría
no, no,
que hacerse.
Definitivamente. A ver, las señales que se mandaron fueron las señales correctas. ¿Por qué? Porque ahí demuestran que hay respeto a nuestra nación y una gran relación bilateral y cooperación, lo que ha dicho la presidenta, para afrontar los problemas de seguridad en México y en Estados Unidos. Además, el secretario Omar García Harfuch, por instrucciones de la presidenta, nos ha dado resultados sin precedentes, detenciones de más de 30,000 personas, se combate el tráfico de drogas, el tráfico de armas, los flujos financieros y, por supuesto, el secretario de Estado Marco Rubio dijo: aquí, este es el país que más está cooperando y con el que mejor relación tenemos para la seguridad
histórica,
fronteriza.
Histórica, la señaló de histórica la relación y muy importante, lo conversaba hace unos momentos tanto con César Gutiérrez Priego, que es especialista en temas de seguridad, como con la diputada Claudia Ruiz Massieu, que fue secretaria de Relaciones Exteriores, que pues está el reconocimiento por parte de los Estados Unidos inédito de que nos mandan las armas y de que es un problema que deben atender, y ahí está el compromiso. Un compromiso que se da entre México y Estados Unidos de cooperación, pero de respeto a la soberanía.
Por supuesto, no al injerencismo, como siempre lo dijo la presidenta, sí a la coordinación. Y bueno, sabemos que hay voces que forzosamente querían el intervencionismo, pero pues se quedaron con las ganas. Uh-huh. Con la reunión de hoy está de manifiesto la gran relación que tenemos, la cooperación y pues que la seguridad es una prioridad, como bien lo dijiste, para los dos países.
Para ambos.
¡Claro!
Son problemas compartidos.
Por supuesto. Y mira, yo soy de Tamaulipas, soy una de un estado fronterizo. A nosotros nos interesa la seguridad para que haya fomento al empleo, para que la gente viva en paz, para que haya inversión. Entonces, definitivamente que por supuesto que todo esto traerá bienestar a la gente de la frontera y de todo el país.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Olga, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Y también te lo pregunto en tu cancha, a nivel legislativo, ¿por qué han existido esfuerzos por parte de legisladores mexicanos, no todos porque el PRI no se subió al avión, de ir a Estados Unidos justo para hablar con funcionarios, hacer cabildeos, hablar con la iniciativa privada o con los involucrados en distintos temas que nos compete tratar como mexicanos con los estadounidenses? ¿Qué sigue a nivel legislativo?
Han sido buenas reuniones, uh-huh, pero creo...
Hay que decirlo, porque sí, ustedes también han trabajado.
Sí, sí, sí. Y además es una facultad del Senado de la República. Han sido muy buenas relaciones, han sido muy buenas reuniones. Tendremos que seguir en la conversación con nuestros pares de Estados Unidos en esta comitiva que se ha formado. Sin embargo, insisto en la actitud, el proceder de la presidenta con cabeza fría. Tenemos que seguir bajo ese mismo tenor del diálogo, la comunicación, seguir hablando de la seguridad, uh-huh, de la cooperación bilateral y pues resaltar los cero aranceles que con México hemos logrado a través de estas grandiosas relaciones que tanto Estados Unidos como México las resaltan.
Así es, con esto de los aranceles y ahora con el acuerdo entre México y Estados Unidos y además el tono de las conversaciones, lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que además ha sido muy crítico de México y ha sido muy crítico de los gobiernos de la 4T, bueno, del anterior, del actual, la verdad es que no lo ha sido y pues eso da, me parece que un muy buen mensaje para que continuemos estrechando lazos con nuestros vecinos del norte, ¿no?
Oye, por supuesto.
Se les borró la sonrisa a varios, como también se les borró con lo del Poder Judicial.
No, bueno, la verdad es que esta nueva era en la que entramos y... cuando tomaron protesta en este día histórico en el Senado de la República, para nosotros fue un orgullo haberlo logrado el 10 de septiembre y me gustaría mucho mostrarle a tu público cómo fue el día que votamos el 10 de septiembre y no sé si podamos escucharlo, pero fue un día histórico.
A ver, vamos a escucharlo.
Que se materializó el lunes. Por mandato del pueblo de Tamaulipas, por el fin de una era de injusticia, por el bien de México, Sosa Ruiz, Olga Patricia, a favor. Gracias, senadora. La reforma va.
¿Y fue? ¿Y es?
¿Y cómo no? Por supuesto que fue.
Oye, pero es democrática la reforma, o sea, y el que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgadoras y juzgadores, magistradas, magistrados, hayan rendido su protesta, uh-huh, bajo un encargo mandatado por el pueblo, pues no puede ser más democrático. Yo te pregunto, porque se acusa de falta a la democracia y que Morena ya se agandalló todo, dijo Xochitl Gálvez. El domingo pasado Xochitl Gálvez dijo, Morena se está agandallando todo, se agandalló el Ejecutivo, se agandalló el Legislativo y ahora el Judicial. Pues no es agandalle, es la decisión soberana del pueblo de México que mayoritariamente votó así. Y quienes votaron por la Cuarta Transformación en 2024 y quienes votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum sabían que uno de sus, exacto, compromisos era democratizar al Poder Judicial. Votaron por eso, es un mandato. ¿Dónde está el agandallo, la falta de democracia?
Primero, lo dijimos 90 días de campaña, todos los días, uh-huh, cuatro veces al día. Vamos a votar para que se democratice el Poder Judicial. Acto seguido, lo logramos el 10 de septiembre llegando. Pero lo más interesante es que las voces que más hicieron énfasis en esto, pues fueron los plurinominales. Ellos, digo, quienes pasaron a hacer esos posicionamientos, pues, oye, provienen de las listas. Uh-huh. definitivamente no creen en la democracia.
Ahora, vaya encargo.
Porque no llegaron a través de
ahora
esto.
Ahora lo que sigue, ¿no? Vaya encargo que tienen, porque hay muchas esperanzas depositadas en ellas, en ellos. Tienen un gran encargo de que avance el Poder Judicial y pues lleve a cabo su función de impartir justicia, cosa que ha sido muy selectiva. Nos queda un minutito.
Por supuesto, el gran pueblo de México tiene, les dio...
Y no se vale fallar.
No. El pueblo de México les dio esa responsabilidad. Ahora tienen que hacer una justicia pronta y una justicia expedita.
Y una justicia igual para todos y para todas.
Abierta al pueblo de México.
Rápidamente, en medio minutito, ¿el Poder Judicial nada más cambió de manos?
Por supuesto que no. Hoy llegan los electos por el pueblo y además en una... definitivamente en un ejercicio democrático que tendrá que verle la cara al pueblo y decirle, aquí está tu justicia pronta y expedita para todos, sin distingos y sin élites.
Pero pronta, hay nada de que estamos llegando, nos estamos acoplando.
La reforma ya viene con sus días. Seis meses y un año.
Ahí está. Gracias, Olga Sosa, senadora por Morena,
Tamaulipas.
Gracias a
ti y a todo tu público.
Y no se vaya. Regresamos con mucho, mucho que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El Congreso del Estado de Campeche, escuche, aprobó una reforma a la Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad propuesta por la gobernadora, por Laida Sansores, con la que están señalando ciudadanos de Campeche y diputados de distintos partidos políticos que se va a facultar a las autoridades locales para ocupar predios bajo el criterio de utilidad pública, es decir, la Secretaría de Finanzas determinaría el pago de la indemnización. Además, la nueva normativa pues reduce los plazos de defensa de los ciudadanos. Agradezco mucho a Pedro Armentía, diputado por Movimiento Ciudadano ahí en el Congreso Local de Campeche, que nos acompañe para que nos dé a conocer las implicaciones de esta reforma. Diputado, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan, un gusto saludarte. Aquí estábamos en Campeche.
¿Es correcto lo que dije implica esta reforma a la Ley de Expropiación y Limitaciones de Derecho de Propiedad aprobada en el Congreso de Campeche, que la Secretaría de Finanzas determine el pago de indemnización con una normativa, pues que bueno, reduce el plazo de defensa de los ciudadanos?
Sí, claro que sí. La verdad es que a nosotros nos vendieron iba a ser una reforma que lo que buscaba era armonizar y actualizar la reforma que data de 1981, pero realmente lo que hicieron fue adecuar esta reforma, hacerle modificaciones para que a su antojo, a su uso y disfrute y goce, puedan ellos decretar qué bienes de utilidad pública. Realmente no fue una armonización, no fue una actualización, fue una adecuación jurídica y articulada para poder tener el poder absoluto de determinar qué bien es público y cómo se va a pagar.
A ver, entonces, las autoridades del Estado de Campeche podrían con esto ocupar predios bajo este criterio de utilidad pública. ¿Qué implicación tiene? Es decir, ¿qué predios son sujetos, qué predios no son sujetos, en caso de que, quién determina si es de utilidad pública o no?
La Secretaría de Gobierno es la que quedó facultada para determinar si un bien es de utilidad pública. Obviamente, dentro de los causales del artículo 3, ponen que harán estudios técnicos, dictaminaciones, pero realmente siguen siendo juez y parte, porque ellos son los que determinan si es de utilidad pública. Luego, la Secretaría de Finanzas es la que determina cuánto pagarte, cómo pagarte y en cuánto tiempo pagarte. Entonces,
perdón, ¿se determina el criterio de la Secretaría de Finanzas del Estado para que pueda tasar, para que pueda valorar el valor de los predios? ¿Hay leyes secundarias? ¿Hay armonización con otras leyes? ¿Cómo está la situación en esos momentos?
Nosotros pedimos, Juan, que se armonizara con la federal. La federal lo que dicta es que una vez emitido el decreto de expropiación, tiene el gobierno 45 días para pagar, siempre y cuando sea el valor comercial o valor mercado. Aquí lo que hicieron es que no la armonizaron con lo federal, y lo que hicieron es modificar el artículo 44 para que digan que pagarán, que se considerará el valor comercial, pero tomarán como base el valor de la última transacción de ese bien. En pocas palabras, si compraste un bien hace 20, 30 años pensando en la plusvalía, en el patrimonio, te lo van a pagar al valor de esa última transacción más la inflación acumulada, pero no al valor mercado o el valor comercial. Ellos dicen en la redacción que considerarán, pero tomarán en base la última transacción, dejando en estado de indefensión, por darte un ejemplo, a terrenos ejidales, que ahí no hay transacciones. Cuando pasan de un terreno parcelario a dominio pleno, no hay transacción. Todavía peor, aquellos terrenos y propiedades que fueron herencias tampoco se consideran una transacción. Entonces, hay muchas aristas en esta iniciativa que dejan en estado de indefensión a los ciudadanos.
¿Qué van a hacer los grupos parlamentarios que se oponen? Me imagino que han tenido reuniones con ciudadanía, con sus representados ahí en el Congreso local en el estado de Campeche, además de lo que mencionas, porque pues me parece que ninguna ley local puede ir por encima de la Constitución, a reserva de que tú me corrijas, diputado.
No, aquí lo que están haciendo al armonizar la ley federal marca 45 días. La ley local hasta 10 años tendrán para pagarte. Nosotros vamos a meter una acción de inconstitucionalidad. Obviamente estamos esperando que el gobierno del estado recule, que recapacite, que no la publique, que realmente lo que haga es que vete esta iniciativa de ley, que nos permita a nosotros, no sé si me escuchan ahí, nos permita a nosotros como gobierno del estado vetar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque una vez que se publique, nosotros necesitamos las 33% de los diputados para meter una acción de inconstitucionalidad. Movimiento Ciudadano, a la cual yo represento y coordino, tenemos 10 diputados, necesitamos dos más. Y hoy tuvimos unas pláticas con el correccionario institucional para que se sumen a esta acción de institucionalidad y podamos nosotros meter esta acción una vez que se publique.
Pedro Armentía, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, diputado por Movimiento Ciudadano. Si me lo permite, estamos pendientes de ver qué avanza y, por supuesto, que también vamos a buscar a la bancada de Morena en el Estado de Campeche y a otras bancadas, la bancada del PRI, pues para ver qué sucede con esta situación, porque en los términos en los que tú los estás planteando, pues sí genera muchísima preocupación. Gracias, diputado.
Un fuerte abrazo, estamos pendientes.
Pendientes, diputado, abrazo de regreso. Y con esto regresamos a la Ciudad de México, regresamos a la capital del país. Recordará, el 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, el primer informe de gobierno de nuestro país que hace una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en la capital del país, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, entregó el informe de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, ahí en el Congreso Capitalino, en la esquina de Donceles. César Cravioto, secretario, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Juan? A la orden.
Pues con mucho gusto de saludarte. César, entregaste el informe de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, el lunes pasado, quien hará la presentación ya oficial hasta el próximo 12 de octubre, ¿no?
En efecto, por ley, el 1 de octubre, el día que abre sesiones el Congreso, en este segundo año de la legislatura, hay que entregar el informe por escrito. Se entregaron a nombre de la jefa de gobierno 4 tomos, el propio informe, un resumen ejecutivo, todo el tema estadístico y el informe de las 16 alcaldías. Y pues cuando entregué el informe, pues anuncié que la jefa de gobierno estaría en el Congreso de la Ciudad el próximo 12 de octubre para rendir su informe ante las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México.
Entonces, los capitalinos, sí vamos a conocer el contenido de este informe que entregaste, que presenta la jefa de gobierno ante el Congreso, hasta ese día, ¿verdad?
Sí, ya es público, ya lo pueden bajar de las propias página del gobierno de la ciudad. El Congreso también pues ya lo tiene, entonces la gente lo puede ver, y el 12 de octubre pues se va a hacer el informe, pero ya es público y ya cualquier persona, cualquier capitalino puede revisar lo que ha realizado en este primer año de gobierno que encabeza Clara Brugada.
Así es. César Carreto, si me lo permites, hago un pequeño paréntesis porque es información importante que tengo que dar a conocer a quienes nos escuchan. Se restablece el servicio en la línea A del metro, que durante unos minutos tuvo que suspenderse porque bombearon aguas. César, la situación de las lluvias en la capital del país los tiene trabajando a marchas forzadas, ¿no? Vaya cómo ha llovido en la Ciudad de México.
Perdón, no te escuché, se cortó un poco.
Informé rápidamente que se restablece el servicio en la línea A del metro, que tuvo que detenerse unos minutos porque se bombeó el agua. Y es que está lloviendo durísimo. César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital del país, están trabajando a marchas forzadas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que todos los habitantes de esta ciudad hemos visto que no había llovido como este año en los últimos 40, 50 años. Ayer, por ejemplo, llovió no 24, sino 27 horas seguidas, desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente, no paró de llover. Y la verdad es que pues nos tiene trabajando, atendiendo a la gente. Afortunadamente, que ahora que han pasado tantos días de lluvias, la verdad es que cada vez, con todo el trabajo que está haciendo la Secretaría de Agua y la Secretaría de Protección Civil, hay menos afectaciones. O sea, sí se encharcan algunas vialidades, pero ya con todo el trabajo que está haciendo, hay menos casas afectadas, que es al fin de cuentas lo que más nos importa, que no entre el agua a las viviendas, que es lo que más pues daño le hace a las familias de la Ciudad de México, o que no haya alguien que fallezca por las lluvias, como se ha visto en otros países y en otras ciudades de México. Entonces nosotros necesitamos primero garantizar eso, que no haya gente que pierda la vida por las lluvias, y segundo, que haya la menor afectación posible a las viviendas, que esas son, digamos, las dos prioridades. Uh-huh. Estamos trabajando y todavía nos falta como mes y medio de lluvias. Sí,
todavía.
Ya se anunció también en que van a entrar tormentas tropicales por el Pacífico, y también pues ya vienen también el tipo de huracanes en el Golfo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ha sido un año tremendo en esto de las lluvias, pero pues bueno, es parte de lo que significa una ciudad como esta, y tenemos que atender todas las necesidades de la gente.
Así es, secretario de Gobierno. Nos queda un minutito, pero ayer una diputada local de oposición me decía que no se le ha invertido dinero al drenaje. ¿Se le ha invertido dinero al drenaje profundo de la capital, César? En un minutito. Se cortó la comunicación con el secretario de Gobierno, con César Cravioto. Bueno, ayer el secretario de Gestión Integral del Agua de la capital del país en estos micrófonos sí nos dijo que se le ha invertido y nos especificó exactamente dónde se ha invertido dinero y trabajos en el drenaje profundo. Nos explicó que está lloviendo pues muchísimo en la capital del país, que eso no es ninguna excusa, pero que si no funcionara el drenaje, pues sí estaríamos como cuando llegaron los españoles sobre el agua. En Lagos. Nos vamos a una pausa. César, ya parece que restablecimos la comunicación contigo. Nos cayó la pausa, César. Pero conversamos pronto, ¿no?
Sale. Sí. Algo estaba pasando con el teléfono que se cortaba.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y si oye una vocecita, es ni más ni menos que la de Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional. Porque como Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
Un gusto estar con ustedes, Juan.
Y Hamlet Almaguera, asesor parlamentario y miembro del Consejo del Partido Morena, como cada miércoles están aquí reunidos de manera presencial, se les agradece mucho. La ciudad sabemos que está complicada con el tráfico, con las lluvias, regreso a clases, y aquí para debatir distintos temas. Empezamos contigo, si te parece, Santiago Torreblanca. Tú me dijiste a mí, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo viste la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y las distintas declaraciones alrededor de lo que se acordó? Cooperación y respeto a la soberanía me parece que podría ser la cabeza mañana en los periódicos.
No, desde luego. Hay que ver primero lo que se dice y cuáles son los reportes oficiales y los mensajes que se mandan entre líneas. Los mensajes oficiales evidentemente son diplomáticos, son de completa cooperación. y cuidando la relación bilateral. Sin embargo, el mensaje de Estados Unidos es claro, es aguas México, vamos a colaborar, pero vamos a estar muy atentos a tu actuación tanto en materia de procuración como administración de justicia, y va a ser una colaboración, pero estamos checándolos.
Y también México está checando, ellos lo reconocieron, ¿no, Santiago? Porque reconocieron, y me parece inédito, su participación en el tráfico de armas de Estados Unidos.
No, desde
México,
luego.
Esto no había sucedido.
Desde luego. Hay que recordar, la cooperación no implica únicamente el diseño de la estrategia, sino la ejecución de la misma. ¿Se acuerdan ustedes de Rápido y Furioso? Rápido y Furioso se hizo en perfecta coordinación entre los dos estados, pero su implementación fue...
No manches.
Sí.
Fue terrible.
Fue terrible su
Además, un atentado contra la soberanía. Las armas se las entregaron a los criminales, las perdieron, mataron gente, incluyendo agentes estadounidenses.
Se perdió, no, pero sí fue en colaboración. Eso no fue.
Pero una colaboración abajito de la mesa y violentando la soberanía de nuestro país.
No, eso no. Ese es
el ¿Cómo punto, le no. permites el ingreso de armas?
Pero no fue violando la soberanía.
Y luego perder el rastro.
Y luego perder el rastro.
Luego perder el rastro.
Sí, no. A ver,
cambiaron
hasta el rastro. Por eso estoy.
Sí, va a haber debate, Hamlet.
10 segundos.
Dice Santiago no que es una extraordinaria colaboración que nos inunden con armas y luego pierdan el rastro. Entonces, para él, ese es el gran ejemplo de colaboración entre dos países. A ver, Santiago, ahora que tiene que entrar.
Estoy diciendo que tiene que ver con la ejecución.
Ahora que hay que traer que el
no, ejecución la que sucedió a muchísimas personas con esas armas.
Dice Santiago que traigan más metralletas a México y pierdan.
Que la colaboración tiene dos partes. No es únicamente la planeación,
el éxito,
sino la ejecución. No, es lo que estoy diciendo. A ver, no basta únicamente el respeto a la soberanía, sino la ejecución de la misma. Entonces, es lo que hay que tener muchísimo cuidado. De nada sirve establecer buenos términos de colaboración si la ejecución es indebida. Y ahí es donde cada uno de los países de las
partes... Pero aquí de origen estaba mal. Pues el haber permitido el ingreso de esas armas estuvo mal.
Bueno, sería tanto así como decir que estuvo mal la operación Casablanca, la cual se detectó hoy, lavado de dinero.
A ver, hoy el secretario...
Por eso hay que distinguir las dos.
Hoy el secretario... A ver, yo no coincido con que esté bien introducir armas a territorio nacional, porque aquí hay una legislación, una regulación.
Bajo ningún
criterio. Y hay muchísimas armas que son de uso exclusivo del ejército, y ellos trajeron armas de uso exclusivo del ejército. Y luego perdieron el rastro, traían pistolas de las llamadas matapolicías, traían metralletas, traían granadas, traían lanzacohetes. Se perdió todo ese rastro. De origen está mal. Si hubieran dicho, vamos a colaborar porque mejor vamos a financiar que se construyan proyectos de infraestructura en el sureste del país, que haya Sembrando Vida, como lo planteó el presidente López Obrador, que existan programas sociales.
Ahorita no hablamos de ese.
A ver.
Ese ha sido el peor programa.
Porque, pero bueno, no es el tema, pero ¿tú crees que traer armas es una gran colaboración? No, ojalá.
¿Tú crees que incentivar la deforestación...
Programas sociales,
clientelas,
trabajo, proyectos de infraestructura, cosas que permitan combatir la migración ilegal. Por cierto, hoy el secretario Rubio dijo dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, señaló que el gobierno de la República colabora para poder prevenir la migración ilegal y dijo que una gran proporción de los migrantes que ellos consideran que no lo hacen de manera legal... No son mexicanos, y puso como ejemplo que incluso hay personas que provienen de Somalia y de otros países. Eso ya es un gran avance en esta política migratoria.
Es que eso
y
se
segundo, déjame terminar el segundo.
Para que México sirva como muro fronterizo.
Y déjame hablar del segundo punto. Va. El segundo tiene que ver precisamente con las armas. Y ahí no hay voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos en este momento de realizar acciones como las que estás pidiendo, como las que estás poniendo de ejemplo.
Lo puse de ejemplo negativo, de verdad, ¿cómo descontextualizan aquí?
A ver, pero Braulio.
Tres cosas positivas, muy breves, Juan. La primera, yo creo que el reconocimiento de la cooperación creo que es muy positivo, y decir que se está cooperando y que es el país que más coopera, creo que es hay que resaltarlo. Segundo, el tema justo de soberanía nacional y de no intervención, que sí ha sido una de las cuestiones que la presidenta ha sido muy enfática. Ha habido posicionamientos del Senado de la República y desde la Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano siempre los ha apoyado. Creemos que tenemos que cerrar filas en esto, indudablemente, más allá de las diferencias políticas. Y tercero, el tener este esquema de tener el flujo de armas. Creo que es el reconocimiento que hay flujo y que se va a detener. Creo que es muy positivo. En la parte negativa, yo creo que sí va, no solo por la reunión de hoy, sino este negacionismo constante. O sea, por ejemplo, que no hay desapariciones forzadas en México, que no hay vínculos con la delincuencia organizada. Creo que ya tenemos que irnos quitando esas preocupaciones en el sentido de no mencionarlas, sino saber que están ahí y empezar a enfrentarlas con una política de Estado. Segundo, el desmantelamiento institucional. Creo que, pues sí, lo del Poder Judicial es algo que vamos a ver cómo camina, pero preocupa al menos como diseño. De hecho, desde Movimiento Ciudadano hicimos un llamamiento muy puntual por parte del coordinador parlamentario, el senador Clemente Castañeda, en el sentido de que se rijan por los principios de independencia, de virtudes de justicia que ojalá tengan los ministros, los jueces, los nuevos magistrados. Y tercero, pues el tema del muro fronterizo. Es cierto lo que dice Santiago en ese sentido. O sea, no creo que tengamos que sentirnos orgullosos de hacer el muro fronterizo hacia Estados Unidos. Creo que justo el tema migratorio es algo que México tiene que ser muy sensible al respecto. Condiciones del país, se ha ido mucha gente del país y creo que entender que estas complicaciones mundiales no pasan por ser un muro fronterizo, sino por otro tipo de políticas públicas.
Santiago Torreblanca, el PAN.
Sí, mira, buena la reunión, buena la aceptación. A ver, lo del tráfico de armas es justamente lo que decía. Y el mea culpa, sí, claro. Y el mea culpa de los norteamericanos fue parte de eso, ¿eh?
¿Y de ustedes?
A ver, ¿cuál era? Pues lo estoy diciendo yo en este momento, ¿no?
Pero está diciendo que los norteamericanos y ustedes, o sea, estuvo bien.
Ay, Dios mío.
Ahora sí, perdóname, que hable. Parece el mesero. El borrego viudo que seguía pateando al señor en el piso. Sí, de veras. Por favor, Santiago.
Por favor.
Ahí está su mea culpa.
A ver, sí, hubo un error, pero precisamente el problema de tráfico de armas es de los Estados Unidos. Fue una aceptación. Y desde ese momento tan se sabía que existía que se hizo ese esquema para tratar de arrastrar los flujos y terminarlo. Que acabó en un caos, pero esa era la idea, ya terminarlo, qué bueno que ya se aceptó en ambas partes que está mal. A mí sí me preocupa que la relación no es de iguales. Se grita mucho soberanía, independencia y no subordinación, pero en los hechos, actuamos como un muro antihumano al servicio de Estados Unidos. Y por el otro lado, cuando hay una operación de los Estados Unidos a través de drones no tripulados o cualquier otra incursión, por lo menos en la comunicación pareciera, a lo mejor no es así.
Fueron por solicitud del gobierno de México esas incursiones.
Pareciera.
De la cooperación que existe.
Pareciera que hasta después se trata de hacer un control de daños con relación a ese tema.
Es que
y si no es un tema de...
Si piden una incursión con drones, pues ni modo de que avisen a la ciudadanía.
Santiago quiere que le digan...
Vamos a meter drones para volar en esta zona y vas a poner sobreaviso a quienes quieren.
Hoy Marco Rubio les dijo a los periodistas, hoy les dijo, ellos también, los criminales, también leen las noticias. Cuando le empezaron a hacer preguntas sobre las estrategias y que el Pentágono y tal, dijo, no, los criminales también leen noticias. Lo que es lo que te está diciendo...
Pero si hay un punto importante, porque la Constitución...
O sea, ¿tú crees que
especifica? No. La Constitución sí especifica que para la entrada de aeronaves, no especifica si tripuladas o no tripuladas, a territorio nacional tiene que pasar por autorización del Senado de la República. Entonces, en esta cooperación no se está consultando al Senado de la República para efectos de autorizar el paso de aeronaves no tripuladas.
¿Hay casos de y eso tendría que hacerlo. Nacional?
De todos modos, no, Hamlet, la Constitución es muy específica en la cual se debería permitir... Nacional. Y con este tema de la soberanía
nacional
tendría que ser así. Así está en la Constitución.
Hay casos de seguridad nacional.
No se
quien está tomando la determinación es la jefa del Estado mexicano no tiene... o el Consejo Nacional de Seguridad. Tú no tienes por qué tener acceso a los documentos del Consejo Nacional de Seguridad.
El tema
claro
es
que no,
la autorización.
Te voy a dar,
después, ¿qué hacen específicamente? Puede ser un tema de seguridad nacional.
No.
Pero tiene que autorizar
el Senado de la República. Autorizó la Estrategia Nacional de Seguridad. Y ahí se establece la cooperación. En ese marco
sin necesidad de que el Senado apruebe, pues me parece ridículo.
Tú sabes.
Así es.
Uno por uno. Tú sabes que el Senado ha votado. En esta legislatura,
¿y eso avala que
déjame terminar.
Que pasen tropas al territorio nacional.
Estás comparando una cosa
no son
que
tropas,
no, o sea, la autorización
tiene que ser
para tropas o para aeronaves. Entonces, si lo que dice Hamlet es como ya aprobaron la Estrategia Nacional de Seguridad, entonces pueden pasar aeronaves.
Oigan,
pues me parece terrible porque entonces estamos justificando que pasen tropas porque aprobó el Senado.
Es como antes de que constitucionalizaran la militarización, como ya cínicamente lo hicieron, decían, no hay problema, sí estamos cumpliendo con el esquema interamericano. Es subordinar a la autoridad civil porque el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República.
Y es un civil.
Y entonces no hay problema si es subordinado a un civil. Y entonces no hay un problema constitucional. Y aparte sí estamos por una temporalidad de 4 años. Y si estamos poniendo una territorialidad dentro de la República Mexicana, ya así es un llamado más mental.
A ver,
ya,
Hamlet. Hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente, por cierto, respondió a esa pregunta en inglés. Sí dejó claro que nosotros somos soberanos y que además todos los países, todas las naciones son iguales ante la legislación o ante los tratados internacionales o ante la regulación, las normas de jus cogens, que son las de derecho internacional. Entonces, no dejó de mencionarlo y lo dijo enfrente del secretario Rubio. Entonces, para mí, sí existe una posición firme por parte de México, de la presidenta de la República, del canciller, de decir que existe el principio de autodeterminación y que hay soberanía en México, que no se van a permitir ese tipo de incursiones sin conocimiento del Estado mexicano.
Braulio.
Me parece correctísimo, ¿sí?, el posicionamiento. De hecho, como lo decía, lo hemos suscrito en varias ocasiones. El tema es que sí, digamos, el tema de paso de aeronaves no tripuladas, sí es algo que tendría que pasar por el Senado de la República y no podemos saltárnoslos por nada en el mundo.
Y el problema de comunicación es terrible, en el pasado. El problema de comunicación ha parecido que le ha ganado los medios a la declaración oficial del gobierno y ha parecido reactivo. No ha aparecido una estrategia de comunicación coordinada, sino sale la nota en los medios, sale en los tweets donde se detectó la aeronave, el gobierno tiene que coordinar entre su gabinete de seguridad y de comunicación qué hacer, y se ve una comunicación apresurada donde deja dudas, y no es correcto para el Estado mexicano, si realmente se trató de una acción coordinada o es un control de daños.
¿Dudas? ¿Por qué deja dudas? Porque pues dan a conocer, sí, fue a solicitud del gobierno de México a través del apoyo y de la coordinación entre
los medios. Sí, una vez que escaló el tema en redes sociales y lo retomaron los medios.
Antes, o sea,
no, Hamlet, pero sí una acción de comunicación coordinada.
Por tercera vez, el secretario Rubio hoy dijo que no se le puede avisar a los criminales cuáles van a ser los operativos, porque ellos en ese marco de colaboración, pues es obviedad, pero no lo entiendes. En ese marco de colaboración, claro que se toman acciones sin avisar públicamente al PAN o a Movimiento Ciudadano o a los criminales lo que está ocurriendo. Y sobre lo que tú decías de la reforma judicial y de esas preocupaciones, yo vi extremadamente sonrientes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tus dos únicos gobernadores. Ahí estaba Samuel García y ahí estaba Pablo Lemus en primera fila, aplaudiendo, sonriendo, tomándose la foto oficial. Yo no los vi declarando, estamos preocupados por estar aquí con esta nueva Suprema Corte. Al contrario, los vi extremadamente felices, complacientes.
Habla de la pluralidad dentro de Movimiento Ciudadano.
¿Si vieron la sesión del Senado de la República?
No, yo estoy hablando de la sesión de la Corte.
Movimiento Ciudadano
fue la sesión solemne de la Corte. Tus dos gobernadores en la sesión solemne de la Corte.
Ahorita hablamos de eso.
No, dime, contesta.
Te lo pongo muy específico. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, dentro de los grupos de oposición, como única alternativa de este país, de Movimiento Ciudadano, alternativa. Hacemos la diferencia, luego lo explicamos, pero estaba presente, fue el único que se quedó presente. Hizo el discurso más fuerte y crítico el senador Clemente Castañeda dentro del Pleno del Senado y de todos modos siempre estuvo en la institucionalidad Movimiento Ciudadano y estuvo presente no solo en la toma de protesta de los ministros de la Corte, de todos aquellos 875 cargos que tomaron protesta el día lunes. Somos institucionales, por eso Samuel García de Nuevo León, por eso Pablo Lemus, cuando hay comunicados en este esquema de soberanía nacional, cuando hay un primer informe de la presidenta y se les invita, ellos están. Y creo que está muy bien en este esquema de institucionalidad y sobre todo con estos riesgos. Lo que sí, Hamlet, y volviendo al tema, sí una solicitud del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano a la mesa directiva del Senado de la República para que interpretara el tema de autorización de aeronaves no tripuladas y nunca hubo respuesta. Son de los grandes pendientes de Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva. Pobre como Noroña, también está. No, pues digo, aparte de los temas
atrás.
No, es
que es
control pero nunca de respondió. En seis meses nunca respondió. Y tampoco ha respondido de algo vital, que es el tema de la reforma constitucional de salario promedio del IMSS para policías, maestros, enfermeros, médicos, y que aparte se aprobó por unanimidad en las dos cámaras, por 31 congresos locales, y no se ha hecho pública. La tienen ahí en un cajón guardado en el Senado, siendo presidente Morena con Fernández Noroña. No, y ese es uno de los pendientes que ojalá la Brexel pueda llevarlo a cabo.
Ya declaró públicamente que se va a realizar.
El problema es que también declaró lo mismo sobre 40 horas, llevamos más de dos años.
Oye,
diciendo que el próximo periodo ordinario, que el próximo periodo. Nos tocó cuando éramos diputados los tres que decían que ya lo iban a aprobar.
Sí, estábamos ahí. Que es una ficción, o sea, por un lado tenemos las declaraciones y por el otro la realidad. Y miren cómo se juega con las declaraciones en un doble pensar sin sentido, dependiendo si son amigos o enemigos, propios o ajenos. Cuando la senadora Lili Téllez pide la colaboración entre ambos gobiernos, es un traidor a la patria. Juicio político, está pidiendo
sumisión. No pidió colaboración, pidió intervención de tropas en México, perdóname, pero eso es otra cosa. Ahí está en su entrevista en Fox News.
Y lo siguiente que pasa es cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dice requerimos la cooperación con respecto a la soberanía local, está perfecto, gran estadista.
Pues es que es muy distinto colaborar con Estados Unidos que pedir que intervengan tropas extranjeras en nuestro territorio. Perdón, Santiago. Pero yo sí te quiero hacer una observación sobre Lili Téllez. Llegó por Morena.
Ah, claro.
Y la reflexión.
La verdad, no ha salido uno bueno que venga del PAN. ¿Cómo? Ni Lili Téllez, ni Germán Martínez Cázares, ni otros a nivel
hay senadores ahorita que vienen del PAN.
Germán Martínez es un gran...
De Yunes no vas a estar hablando, ¿eh?
Yunes, ¿cómo ha salido, Hamlet?
¿Qué tiene a ver?
De Yunes no vas a estar hablando.
Lo digo como crítica.
Les dio el voto de la reforma al poder judicial, que está celebrando.
Oye, ¿y del PRI cómo les han salido? ¿Sí salieron buenos esos?
Terrible. A ver, aquí...
Los del PRI sí les salieron
chidos. Los del PRI, ¿qué tal?
Estamos hablando de los del PAN.
Oye, es que Morena, es que no dejan una terminar. De salchichas, es Morena, no me gusta la
pena. Ya no se entiende. A ver, Hamlet. Tripas, a los del PAN no les salieron bien. Sale. Los del PRI, ¿cómo les están saliendo?
Hay algunos que son muy buenos.
Sí, sí, sí.
Danos ejemplos. ¿Los evangélicos del PES? Cintia López Castro.
¿Comparten ADN? ¿Comparten ADN algunos?
Hay muy buenos perfiles dentro del PRI que han estado de acuerdo con la política social.
No, no, es que Sheinbaum. Es que entrar a Morena es como entrar a un dark room, un cuarto oscuro, ¿eh? No sabes qué te va a tocar ahí, ¿eh?
A ver, bueno, pero se queda callado.
Te contesto lo de Espino, porque no lo voy a dejar pasar.
A ver.
Aquí en esta mesa critiqué que Manuel Espino se abstuviera en una votación muy importante en materia de seguridad y que además tergiversara el texto. Para mí, no ha legislado bien por esa razón.
Oye, ¿y Corral?
Pasó lo mismo con Germán Martínez Cázares, pasó lo mismo con Lili Téllez y ese es un problema. A veces entran caballos de Troya.
Bueno, Manuel Espino fue los críticos de Adán Augusto con el tema de la barredora, ¿no?
Oye, ¿cómo les fue el Movimiento Ciudadano con Sandra Cueva? Rápidamente. Ya estamos por terminar.
Pues ya está.
Hablando
está
de chapulines.
En otras cuestiones.
Sí, pero ¿cómo les fue? O sea, su momento.
Fue breve. Momento muy breve después de que fue justo apoyada por Morena para llegar a través del PRIAN, pues a la alcaldía, ¿no?
Ah, y por eso ganó una elección a través del PRIAN, dice Braulio.
Sí, pues está bien interesante. Lo sabrá mejor Santiago. No, pues sí, digamos, en la división de Morena, en la Cuauhtémoc, pues hubo un apoyo ahí a la candidatura del PRIAN. Hay distintas morenas, mira, lo vemos en la mesa directiva.
Yo en la boleta la vi como candidata al Senado de Movimiento Ciudadano.
La entrega del informe.
¿Fue candidata o no?
Rosicela Rodríguez el lunes. Muy institucional, muy correcta, a la que hizo Luisa María Alcalde el año pasado, en que hizo un discurso morenista incendiario y que realmente pues,
que
no
estuvo
hubo respeto
en Movimiento
a la ciudad de
Luisa María.
Luisa María fue diputada
por igual Monreal, en la misma legislatura. Gracias, Braulio. Hamlet, Santiago, gracias a ustedes. Los espero mañana en punto de las 6:00 p.m. Tenga precaución, llueve en la Ciudad de México.
Vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.